Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque por Él, por su sangre, podemos mirar delante de ti, levantar a ti nuestra mirada y agradecer por la esperanza que has puesto delante de nosotros. Señor, con alegría te invocamos y con alegría te recibimos, con alegría estamos delante de ti. Rogamos que seas con nuestros espíritus, fortaleciéndolos con tu presencia, también iluminando nuestro entendimiento con tu Santo Espíritu. Como siempre te pedimos, Señor, que nos retengas contigo. Queremos permanecer en ti. Y te invocamos para esto y te damos las gracias. Rogamos que la palabra que inspiraste a tu siervo Pablo, que viene de tu propio espíritu, pueda tocar nuestros espíritus y entendimientos, conforme la promesa que has hecho en relación al nuevo pacto que leemos en tu palabra. Que podamos ser nutridos, alimentados y llevar siempre contigo el espíritu de tu palabra, la luz y la vida de tu palabra. Que tú nos conduzcas siempre y que tu espíritu siempre nos recuerde en la hora apropiada y en la hora necesaria. Nos inclinamos ante ti, Señor, y al mismo tiempo elevamos a ti nuestra mirada y nuestra expectativa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos amados, yo no pensé que íbamos a poder terminar la carta a los Romanos, pero ya en la reunión en casa de Juanito, cuando vimos el misterio de Israel, los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, avanzamos. Y ayer en Taragante, cuando vimos la vida práctica de la iglesia, vimos los capítulos 12, 13 y 14, e inclusive el inicio del 15. Así que nos quedan el 15 y el 16, espero que podamos terminar hoy. Entonces vamos a abrir la palabra aquí. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 15, que vamos a leer desde el versículo 7. Avanzando un poco en la lectura, vamos a encontrarnos con algunos versos en los cuales voy a tener que apelar a su confianza para que cuando puedan ustedes revisar en el griego el texto puedan conferir lo que les voy a decir aquí para una lectura más apegada al texto original y que nos da un poco más de luz. No estamos quejándonos de las traducciones de nuestros hermanos, agradecemos a Dios por el trabajo de los traductores, que ha sido muy útil para que la palabra del Señor corra. Pero el Espíritu Santo siempre avanza un poquito más. Estamos sobre los hombros de nuestros hermanos y también a veces se hacen revisiones, no porque esté mal el Evangelio, la palabra de Dios es inspirada por Dios, el texto original, pero los traductores van traduciendo de la mejor manera que entienden y con el tiempo se ve que se pueden hacer revisiones para una mejor traducción. Nunca es porque la palabra esté errada, porque el original es inspirado. Pero los traductores no necesariamente son inspirados, aunque sí nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a pasar por algún versículo que se puede mejorar la traducción para que tengamos una mejor idea y con la ayuda del resto del contexto general inmediato e inmediato de la palabra podamos sacarle más provecho, tener un mejor entendimiento y por lo tanto una disposición más clara para con el Señor. Por lo pronto vamos a empezar desde el verso 7. Aquí la separación que la sociedad bíblica usó para ponerle el título empezó del 7. Realmente el verso 7 es como la terminación del pasaje del 15 al 6, continúa con el 7. En el 7 estuvimos viendo algo muy hermoso, que lo voy a leer desde el 4, sí, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y aquí estas Escrituras, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, mostrando cómo en el Antiguo Testamento se nos revela el Dios de toda paciencia y consolación. No es la única vez que Pablo le llama así a Dios, el Dios de la consolación. En la segunda a los Corintios lo dice con mucha claridad. Y aquí habla del Dios de la paciencia y la consolación que se revela en las Escrituras del Antiguo Testamento, que debemos leer para recibir de Dios esa paciencia de Él y esa consolación que viene de Él también. Pero entonces la lectura del Antiguo es para que durante nuestra caminata en el Nuevo tengamos esa paciencia y consolación usando el Antiguo para el Nuevo. El Antiguo y el Nuevo están en continuidad. El Antiguo nos ayuda a entender mejor el Nuevo y el Nuevo nos ayuda a entender mejor el Antiguo. Se retroalimentan mutuamente. ¿Amén? Y entonces ahí dice: para que unánimes, o sea, el Dios de la paciencia y consolación que habló en el 4, para que tengamos esperanza, lo vuelve a hablar en el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Y qué precioso es esto, que Dios puede darnos de Él su paciencia y consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir. Que eso también tiene que ver con paciencia y con consolación, que es el sentir de Cristo, que es el don de Dios. Para que unánimes, y aquí está hablando en el plano del alma, a una voz glorifiquéis a Dios. Note que para glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo necesitamos unanimidad y una voz y un mismo sentir. En esto es glorificado el Padre. Amén. Y entonces dice: por tanto, se dan cuenta que este verso 7 era la terminación del pasaje anterior. Recibíos los unos a los otros. Recibíos, abrir las puertas de nuestro corazón, como decía Pablo en otro lugar, ensanchar nuestros corazones. ¿Amén? Y dice: ¿cómo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Unanimidad para gloria de Dios. Recibirse mutuamente para gloria de Dios. Y Cristo nos recibió para gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto. Y para llevar fruto debemos recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. ¿Cómo Cristo te recibió a ti? ¿En base a qué Cristo te recibió? ¿Acaso en base a nuestra perfección nos ha recibido el Señor? No, Él nos recibió cuando estábamos muertos, cuando no merecíamos nada. ¿Y quién va a merecer? Cristo. ¿Quién lo puede merecer? Dios solo no lo puede dar, no hay nada que podamos pagarle. No se le puede pagar. Él nos recibió con generosidad, con perdón, con misericordia. Lo hizo para la gloria del Padre, para que su Padre tenga muchos hijos que lleguen a ser semejantes a su primogénito, que es el unigénito Verbo de Dios. Amén. Entonces ahora nos dice que así como Cristo nos recibió, o sea, así como nosotros fuimos recibidos, así Él nos pide que nos recibamos unos a los otros. Esta es la receptividad del cuerpo de Cristo. Estos capítulos 12, 13 y 14, que terminan aquí continuando en el 15 hasta este verso 7, nos hablan de la vida práctica de la iglesia. Ahora, en relación al cuerpo de Cristo, existe algo más allá de la iglesia en la localidad, y es lo que es la obra del Señor. Entonces, en estos capítulos del 12 al inicio del 15 hasta el 7, ahí vemos lo relativo a la vida práctica de la iglesia, principalmente cómo debe manifestarse en cada localidad, aunque también las iglesias tienen comunión entre sí, y como se nos recomienda que tengamos en la carta a los Tesalonicenses, en la primera, y quisiera leerlo para que mis hermanos vean esa recomendación del Espíritu. O sea que, aunque en la localidad debe expresarse esto en primer lugar, no quiere decir que solo en la localidad, sino que como la iglesia de cada localidad es parte del cuerpo universal de Cristo, entonces también se nos pide que esa comunión se haga a un nivel más allá de la localidad. Pero lógico que tiene que empezar en la propia localidad. Amén. Entonces, en primera los Tesalonicenses 4, voy a leer desde el verso 9 y voy a leer también el 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, ustedes ya lo aprendieron directo del Espíritu Santo, así que si yo les escribo, bueno, no va a ser ninguna novedad para ustedes. Sé que ustedes ya saben esto directo del Espíritu. Entonces dice, no tenéis necesidad de que os escriba del amor fraternal, ¿no? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos. Y esa palabra sí que es seria, porque nosotros queremos amar a algunos, a los que son más parecidos a nosotros, digamos, entre comillas, de nuestro bando, lo cual es como una blasfemia, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? También, no solamente vosotros allá en Tesalónica, sino también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea que esa comunión que Dios fue creando, produciendo entre ellos, dispensándola desde su propia Trinidad por el Espíritu a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de una región que es un país, que es Macedonia. Usted note cómo el Espíritu Santo pues comienza en la localidad, pero cruza las fronteras locales, y esa comunión se extiende por todo el país y después por todo el mundo. Aquí estamos viendo cómo se extiende de la localidad de Tesalónica al país de Macedonia. También lo hacéis así, no solo en Tesalónica, también lo hacéis así con todos los hermanos, y sobre todo ese todos es el que más le duele a nuestras almas, pero es justamente el que Dios quiere conquistar. Con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Me gusta ese todo y ese toda, porque a veces uno dice, bueno, ese rinconcito por allá, pues que se quede por allá. Ya lo hice por acá con los principales, así que eso de por allá, de la periferia. Pero el Señor no tiene ese corazón. Quiero leerles, vamos a volver un ratito aquí para ilustrar esto que estamos hablando. Vean conmigo Zacarías capítulo 2. Esto que voy a leer de Zacarías es para mostrar cómo es el corazón de Dios. Y por qué vamos a relacionar aquí Zacarías, este pedacito que vamos a leer, con lo que estamos leyendo ahí en Tesalónica, para entender mejor Romanos, que toda la Biblia está relacionada. Entonces, Zacarías 12, dice el versículo 7, mire cómo es el corazón de Dios. Esto hay que entenderlo. Ayer, cuando veíamos allá en Talagante esos pasajes, nos topamos con un versículo que decía que nos asociemos con los humildes, no con los principales, los grandes, los ricos, en fin, como dice Santiago, de no tener la fe en acepción de personas, sino asociarse con los humildes, con los que más necesitados, con los que suelen ser más despreciados en la sociedad. Están abiertos, ¿verdad? Porque en cualquier momento podemos nosotros estar en los zapatos de ellos y la torta darse vuelta, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí y que muestra el corazón de Dios. Zacarías 12, versículo 7. Y librará Yahvé las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces, en Jerusalén está la capital. Allá ya no hay tiendas, sino casas, inclusive castillos, ¿verdad? Está el templo de Dios y también están las casas de que hizo Salomón y todo eso, o sea, el gobierno, las casas principales, ese es Jerusalén. Entonces, mire el corazón de Dios. Dios no quiere que los grandes de Jerusalén se engrandezcan sobre la periferia de Judá, los que viven por allá en las tiendas de Jacob. Entonces, Dios prometió que el primero iba a librar las tiendas de Jacob y después Jerusalén. Y fíjese cómo en el año 1948 Dios restauró la nación de Israel, pero todavía Jerusalén siguió en cautiverio hasta 1967. En 1967 vino la guerra de los seis días y los israelitas se tomaron Jerusalén y recuperaron la ciudad. Inclusive hubo un general que le dijo a Moshe Dayan, que dirigió aquella operación de la guerra de los seis días, que derribaran de una vez la mezquita de Omar y levantaran el tercer templo. Y Moshe Adán dijo, no, espera un poco porque se nos van a, recién llegamos y ya se nos van a venir todos los judíos. Y de hecho en el 48, tan pronto se declaró la nación de Israel, era con 300.000 colonos y 1.200.000 soldados de seis naciones se vinieron contra los 300.000 colonos. Algunos tenían que pelear con palos de escoba. Y ahí fue donde los colonos vencieron a los ejércitos de seis naciones, porque Yahvé estaba con ellos. Pero mire el corazón de Dios. Librará Yahvé las tiendas de Jacob primero. O sea que empezó por la periferia, por los últimos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por dónde empezó el Evangelio? Por los barrios pobres, por las clases menos favorecidas, pero fueron favorecidas por Dios. Y después se fue subiendo de clase, ¿no? Estamos menospreciando también a los de clase alta, porque para Dios no hay diferencia. Y allá en la gloria estaremos pues juntos, ¿verdad? Y aquí pues cada uno le reparte a Dios para que haga su parte. A los pobres dice que quiere Dios que sean ricos en fe. ¿Cómo van a ser ricos en fe si no son pobres? Si tienen todo, no tienen oportunidad de crecer la fe. Pero si no sabe qué va a desayunar mañana, y puede orar y empieza a crecer la fe. Así como nuestro hermano George Miller oraba por los huérfanos que tenía, y a veces no tenían desayuno, pero igual daban gracias cuando estaban ahí las mesas llenas de niños, pero los platos vacíos. Señor, gracias por el desayuno que nos preparaste para hoy. En el nombre de Jesucristo, ahí mismo tocaban a la puerta. Mire, se nos iba quemando el pan, pero no dejamos que se nos quemara, pero ya no lo podemos vender en la panadería, así que es para los huérfanos aquí. Luego llegaba el de la leche, tenía mucha leche y ahí les traía leche. No, hermano, si siempre tuvieran todo, ¿cómo iban a ejercitar la vida? Y le dice que Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. Y también aquellos a quienes Dios les repartió bienes, dice, es para que sean generosos. Entonces, los que tienen son generosos con los que no tienen, y los que no tienen, oran para tener, y que los que han sido generosos sigan teniendo también. Todos orando unos por otros. Entonces, mire cómo Dios no dejó de último a las tiendas de la periferia, sino que comenzó por la periferia. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué comenzó por las tiendas de Jacob en Judá y no por Jerusalén, la capital? Dice, para que el morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Claro, los pentecostales primero de la calle Azusa, de la Raza Negra, que otros menospreciaron, de los barrios pobres, y por ahí viene el Espíritu Santo. Ahora ya llegó también el Espíritu Santo a las clases altas, gracias a Dios, porque para Dios no hay excepción de personas. Pero se dieron cuenta cómo es el corazón de Dios, se asocia con los humildes. Así hizo Jesús, ¿se dan cuenta? Otro pasaje que es interesante, que nos ilustra esto, si lo quieren leer conmigo, está en Lucas 3. Lucas, capítulo 3. Ya volvemos a Romanos. Lucas, capítulo 3. Vamos a leer en el primer versículo y en el segundo. Lucas 3, 1 y 2. Dice así: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ahí está todo el establecimiento y ahí está la capital, incluso no solo Jerusalén sino Roma. ¿Qué dice la siguiente frase? La periferia. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿No? Primero muestra a Tiberio y todos los tetrarcas y los sumos sacerdotes, pero la palabra de Dios no vino por aquí. Vino por allá en el desierto, por Juan el Bautista, que andaba comiendo langostas y vestido de camello, como otro lío. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es Dios? Empieza por la periferia. ¿Se dan cuenta? Para que el morador de Jerusalén no se engrandezca. Entonces, ahora sí, volvamos a Romanos 15. Pero estábamos en Tesalonicenses. Entonces dice así, verso 10. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, no olvidándose de los más humildes que están más lejos, sino al contrario, por ahí llega el Señor, poniendo ustedes pies. Amén. Entonces dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ya el Espíritu Santo les enseñó eso, y ya pasaron de Tesalónica a Macedonia. Solamente les recordamos que abunden en esto más y más. Y que tengan en cuenta a todos y no olviden a ninguno. Y no piensen que ese no es digno que lo tengamos en cuenta. Dios nos guarde esa locura. Amén. Nos guarde. Entonces ahora sí volvamos a Romanos 15. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En esto Dios es glorificado, y que nos recibamos unos a otros así, con un corazón no clasista, no racista, sino un corazón como el del Señor. Como el Señor nos recibe a nosotros, así nosotros debemos recibirnos unos a otros. Amén, hermanos.
Amén.
Bueno, y ahora desde el verso 8, Pablo ya va a hablar no solamente del aspecto de la iglesia en la localidad, de la vida práctica de la iglesia que hemos leído desde el 12 hasta el 15 aquí, sino que ahora Pablo va a dar un salto que es necesario que le entendamos, un salto de la iglesia de la localidad a la obra. Vamos a ver esa diferencia en Hechos capítulo 13 y que nos vemos. En Hechos capítulo 13 se muestra la diferencia de la iglesia de cada localidad y de la obra. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Y hay una relación apropiada, bíblica, entre la iglesia y las iglesias, o entre la obra y las iglesias, o las iglesias y la obra. ¿Y qué es la diferencia entre la iglesia y la obra si es el mismo cuerpo? Entonces, mírenlo acá, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. No, la iglesia que estaba en Antioquía, como la iglesia que estaba en Jerusalén. Y siempre que en el sentido local aparece la palabra iglesia, cuando se relaciona con una localidad, o sea, un municipio, una comuna, localidad, o pueblo, población, o ciudad normal, se habla en singular la iglesia. Cuando ya es más allá de una polis normal, de una comuna, o localidad, o ciudad normal, entonces, si es una provincia, si es un país, si es toda una región de países, se dice las iglesias. Cuando habla Macedonia, es un país, las iglesias de Macedonia y Acaya, iglesias. Cuando se trata de Judea, las iglesias de Judea. Cuando se trata de Galacia, que no era una ciudad, sino toda una región, las iglesias de Galacia. Las siete iglesias que están en Asia, se le pone una S. Pero cuando se trata de localidad, entonces es la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipo, la iglesia en Colosa, la iglesia en Roma, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea. Ningún candelero abarca dos iglesias. Un candelero tiene una jurisdicción local y otra localidad tiene otro candelero hermano, pero su administración autónoma. Entonces cada localidad tiene los límites que Dios establece y ninguno de nosotros puede mudar los límites de la administración de Dios. La administración de Dios debe ser respetada. O sea, se deben guardar los límites de los hijos de Sadoc que reinarán en el milenio y servirán en el templo. Se dice que ellos guardaban las disposiciones del templo y del altar, guardaban las medidas. A veces nosotros las tenemos en poco y estamos interfiriendo con la cabeza y estamos interfiriendo con el Espíritu y la Palabra. La cabeza, por el Espíritu y la Palabra, ha establecido los límites de las jurisdicciones de las iglesias, de las localidades. Debemos mantener eso. No debemos poner una S, convertir en plural lo que Dios hace singular en una ciudad. Como tampoco podemos convertir en singular lo que Dios hace plural en una región. No hay iglesias regionales, no hay iglesias distritales o federales, no hay iglesias nacionales, no hay iglesias mundiales. Hay iglesias de las localidades, de los municipios, de las poblaciones, de las comunas. Y cada una tiene su jurisdicción. Claro, hay comunión y debe haber comunión de unas con otras, pero es comunión entre hermanas. No podemos anular la jurisdicción que Dios otorga a cada localidad y a cada presbiterio. Claro que la obra puede ayudar, pero ayudar a que se establezca la iglesia de la localidad y el presbiterio de la localidad. Ese es el trabajo de la obra. La obra no es local, la obra es regional, pero es la que debe colaborar con el establecimiento de las iglesias de cada localidad y sus respectivos presbiterios cuando el mismo Señor lo debate entre ellos. ¿Amén? Porque es el Espíritu Santo el que los coloca. Los obreros apenas los conocen. Entonces, digo esto por causa de lo que vamos a estar leyendo aquí, de la diferencia entre lo que es la iglesia de la localidad y lo que es la obra. Porque ahora, desde Romanos 15:8, empezamos a ver algo más relativo a la obra, como lo que vimos del 12 al 14 y los primeros del 15, tiene que ver con la vida práctica de la iglesia y la localidad. Pero ahora va a hablar el aspecto universal del cuerpo de Cristo y de la obra, que es más allá de la localidad. Entonces, vamos a leer en el 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era una ciudad y la iglesia era una. Igual que se dice la iglesia que estaba en Jerusalén, se dice la iglesia que estaba en Antioquía. Todos los de Cristo, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que están en Jerusalén en un determinado tiempo, son la iglesia en Jerusalén. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, por ser de Cristo, por ser limpiados por su sangre y regenerados por su espíritu, que están en Antioquía, son la iglesia en Antioquía. Si ya no se trata de Antioquía, sino se trata de Galacia, son las iglesias de Galacia. Una la de Listra, otra la de Derbe, otra la de Iconio, cada una autónoma, hermana de las otras, pero con su jurisdicción y gobierno particular. Jerusalén, en cuanto a iglesia, no gobierna Antioquía. La obra sí ayuda a supervisar, pero la obra. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre la obra de los apóstoles y las iglesias de las localidades. Entonces, mírenlo acá. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note que es la iglesia es de Antioquía, no de algún profeta o de algún maestro, de algún pastor. Eso que practica el denominacionalismo evangélico es una herejía eclesiológica no aprobada por la Biblia. Y en la medida que vemos la Biblia, claro, con todo cariño, con todo amor, con toda honestidad, nada de actitudes erradas, pero debemos dejar claro las disposiciones de la cabeza, del espíritu y de la Biblia y obedecerlas. Si otros no lo obedecen porque no la han visto o la han visto y la menosprecian, es problema de ellos. En cuanto a nosotros obedecemos el plano de Dios que está en la Biblia, que viene de la cabeza, del Padre, del Hijo, del Espíritu, por la Biblia. Entonces dice acá, Bernabé, él era un profeta y maestro, Simón el que se llamaba Níger. Noten que aquí uno era levita, levita de la diáspora porque él era de Chipre, que era levita, el otro era de raza negra, se llamaba Níger, que quiere decir negro. Ustedes ven que no había distinción de razas en el presbiterio. ¿Ven? Uno era un levita y otro era alguien de raza negra, de África, seguro que había viajado para Antioquía, y nada le impidió ser parte de este grupo de profetas y maestros que servían juntos a la iglesia de Antioquía. Lucio de Cirene, que también era del norte de África, Cirenai, que eran los reyes Tunes. Manaén, este era de clase alta, así que tampoco están excluidos los de clase favorecida, porque también Dios es el que hace a unos y a otros, unos para que ejerzan la generosidad y otros la fe, y oren unos por los otros. Entonces dice, Manaén, el que se había criado junto con el tetrarca. Por algo el Espíritu Santo puso esta frase. Podía decir Manaén, pero Dios quería que supiéramos que era, andaba nada menos del niño de Amigote, de Herodes. Se había criado con Herodes. A lo mejor era pariente de él. ¿Por qué el Espíritu Santo lo hace así? Para que se vea que tampoco él está excluyendo a nadie. ¿Qué culpa tiene él de ser cercano a Herodes o de la familia de Sutano Mengano? No le podemos acusar a nadie por ser de una familia de abuelo. Ni siquiera él escogió nacer ahí, fue Dios. Entonces tenemos que tener en la iglesia esa apertura. Amén, hermano. Eso muestra la grandeza del Señor. Y el último que pone es Saulo. Y resulta que lo pone de último, pero los últimos llegaron a ser primero. Se quitó la S de Satanás y se puso la P de pequeñito y quedó Pablo. ¿Qué quiere decir pequeño? Se quitó la S de Satanás. Y así, Rey Saulo. Nada, nombre del rey no quiero. Quiero el nombre pequeño. Soy el más pequeño de todos los años, dice Pablo. Entonces ustedes ya vieron ahí cómo era una iglesia, cómo era de inclusiva, personas de varias razas, de varias clases sociales, estaban juntos y ministraban juntos. Porque dice, bueno, a mí me gusta ir allá a las reuniones de aquel barrio alto para codearme con los ricos. Uno quiere ir allá a los barrios más pobres de la periferia, pero el Señor empieza visitando primero la periferia, lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Por dónde vino la palabra de Dios? Por allá, por el desierto, ¿verdad? ¿Por dónde empezó el Señor a libertar a Israel? Por las tiendas de Judá, para que el morador y el habitante de Jerusalén, el citadino, no menosprecie a los campesinos y por allá a los de las periferias, ¿verdad? Eso tiene que enseñarnos el Señor, o sea, él nos enseña. Tenemos que aprenderlo, él ya lo enseña, con su propio ejemplo. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Eh? Entonces dice acá, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, que fue el primero, y a Saulo, que fue el último, para la obra que los llamó. Ellos ya trabajaban en la iglesia de una localidad. Esa era la jurisdicción de ellos. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía y servían al Señor, sirviendo a la iglesia en Antioquía, como profetas, como maestros. Pero el Señor dijo, apartadme a esto. Por eso Pablo decía, apartado para el Evangelio de Dios, cerca de su hijo. Y aquí quiere decir que la obra tiene que ver con la difusión del evangelio acerca del hijo. Y entonces dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Apartarlo de qué? Del trabajo local. Porque Dios a los ancianos les encarga el trabajo de la localidad. Pero de pronto ir Dios, porque esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, esto lo tiene que hacer Dios. Viene Dios y le hace entender a sus compañeros que Dios llamó a estos, que Dios ya los había llamado antes, pero se lo hizo entender a sus compañeros que debían apartarlos. Quiere decir dejarlos libres para no estar solamente ocupados en su propia localidad de Antioquía, sino salir a la obra. Entonces, esta frase, la obra a que los he llamado, y ahora comparémosla con el 14, versículo 14, versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, o sea que venían de, navegando y viajando de aquí para allá, y de allá para acá, y de aquí para allá, hasta que llegaron otra vez a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, note la frase, para la obra que habían cumplido. Apartadlos para la obra a que los he llamado. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos, enviados por el Espíritu Santo, de 13:4, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, que queda en Chipre, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga, en esta, en la otra, de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Eso se le ocurrió a ellos llevarlo. Dios no dijo también a Juan. Fueron ellos que dijeron, después hubo problemas. Había que esperar un poquito que madurara un poquito Juan Marcos. Gracias a Dios, después maduró y todo se normalizó. Pero entonces dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Paphos, Paphos es al otro lado de Chipre, Salamina es hacia el oriente, Paphos es al occidente. O sea, usted ve que la obra es itinerante. En cambio, la iglesia es local. La iglesia está en su localidad y los ancianos son ancianos de la iglesia de su localidad. Y los que Dios separa y envía la obra, los pone a itinerar de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga, evangelizando, discipulando, fundando iglesias nuevas, corrigiendo lo deficiente en esas iglesias. Esa es la obra, lo que Pablo y Bernabé hicieron entre el verso 2 del capítulo 13 y el 26 del 14. Esa es la obra que los he llamado y la obra que habían cumplido. Esa obra es itinerante, abarca varios lugares y es la que comienza. La obra es la que empieza de cero. La obra es la que empiezan a evangelizar, a discipular, hasta que se van fundando y consolidando las iglesias. La obra es la que instruye y enseña a las iglesias que todavía no tienen ancianos. Y la obra es la que reconoce, no la que los pone. No ponemos a los que queremos, a nuestros amigotes, a nuestros nepotes, sino a los que Dios ha puesto. Porque el Rey es el Señor. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea que en la comunión normal, el Espíritu Santo va moviendo a algunos hermanos que lleven la carga del servicio, del cuidado de los hermanos, atendiendo, hablando, enseñando. Y con el tiempo toda la iglesia se va dando cuenta, pero sobre todo los que ya son obreros y que son los que empezaron, se dan cuenta. Entonces ellos lo que hacen no es algo, una política personal, sino reconocer a los que el Señor puso. Puede ser que me gusten o no tanto, pero si el Señor los puso, me tienen que gustar, aunque a mí no me guste. Y a veces hay alguien que me gusta mucho y lo quiero poner, que puede ser mi primo, mi sobrino, pero resulta que no es a los que a mí me gusten o a mí me disgusten. Nada personal debe interferir en reconocer los que Dios pone, los que Dios mismo abre, que es evidente por su servicio. Esa evidencia se ve aquí. Mire cómo dice Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Aquí en la iglesia tesalónica todavía no había ancianos reconocidos. Era todavía un periodo en que la iglesia está funcionando y los hermanos están ejerciendo su carga que reciben del Señor. Y algunos le son fieles al Señor y por ser fieles en lo poco se les pone sobre algo más. Entonces miren lo que dice capítulo 5, Primera Tesalonicenses, versículos 1 y 2. Le habla Pablo a la iglesia y miren que le habla con una prudencia, sin ningún tipo de mandato, digamos, duro. Os rogamos, hermanos. No. Pablo le decía a Filemón, mira Filemón, yo tengo mucha libertad en mandarte lo que te conviene, pero no te voy a mandar. Más bien te voy a rogar, te recibas a Onésimo y tal y cual. Tenía libertad para mandarle lo que le convenía a Filemón, pero no se lo manda. Le ruega, le reconoce que Filemón va a hacer mucho más allá de lo que él le ruegue. Esa es la confianza que hay cuando el Espíritu reina. ¿Amén? Entonces acá dice lo mismo, Pablo. Os rogamos, hermanos, le ruega a la iglesia, que reconozcáis, y mire lo que dice Pablo, fulano, chiclano, mengano, no menciona ningún nombre, pero menciona funcionamiento. O sea, no le pide que se fijen en nombres y en apellidos, sino que se fijen en función, en eficacia, en servicio. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y algunos no trabajan, dejan que los otros trabajen. Otros, en cambio, asumen de buena voluntad. Y el que anhela obispado, una obra desea, ¿no? Y el Señor lo va caminando para hacerse cada vez más cercano a los requisitos y ya empieza a usar y entrenando. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, en el Señor, porque Dios quería presidir por sí mismo, pero hay algunos que presiden en el Señor. Hay los que presiden. La Biblia dice que los que presiden lo hagan con solicitud. Y para hacerlo así tiene que ser en el Señor. Os presiden en el Señor y os amonestan. O sea que la iglesia debe reconocer a los que están trabajando, presidiendo y amonestando, que lo hacen por amor al Señor y porque aman a los santos. Entonces dice, y que los tengáis en mucha estima. O sea, hay que enseñar a la iglesia a estimar a los hermanos que trabajan entre ustedes. Y dice, los tengáis en mucha estima y amor por causa de vosotros. Tener paz entre vosotros. Bueno, usted ya mostró hoy a los que trabajan, ahora va a mostrar a los perezosos. Y de los perezosos dice, y también nos rogamos. Rogó por un lado de la moneda y ahora ruega por el otro lado de la moneda, por los dos lados. Por un lado están los que trabajan con diligencia, se mueven, sirven. Y por otro lado están los perezosos. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, ay, que seáis pacientes para con todo, pacientes. No perder la paciencia como el Señor la ha perdido con nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el Espíritu mismo coloca a los que empiezan a servir. ¿Y qué hacen los obreros? Primero le piden a la iglesia que los reconozcan y luego ellos mismos también los reconocen. Así como también los apóstoles, un equipo más antiguo, reconoció un equipo más nuevo, como Jacobo, Cefas y Juan, le dieron la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé y a Tito. Eso en el ámbito ya de la obra. Tesalonicenses es en el ámbito de la localidad y Hechos 15 y Gálatas 2 es en el ámbito de la obra. Entonces aquí nos damos cuenta en Hechos 13 y 14 y también en otras partes donde Pablo dice Timoteo hace la obra del Señor como yo. O sea que Pablo incorporó a Timoteo en la obra. La obra no es local, porque la obra de ellos en la obra eran profetas y maestros. En Antioquía, pero cuando fueron enviados desde ahí son llamados los apóstoles de Bernabé y Pablo. Esa expresión no aparece antes, solo en el 14, cuando fueron enviados. Ahora se les llamó los apóstoles Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo. Mírenlo, ve el 14 y mire el versículo 14 y vamos a ver eso, ¿no? Capítulo 14, versículo 4. Y la gente de la ciudad, esa que acaba de mencionar ahí, ¿no? Iconio, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Cuáles eran los apóstoles? Bernabéza, desde el 14 se le llama apóstoles, porque fueron enviados por Dios a la obra. Entonces nos damos cuenta que, en contraste con la jurisdicción de la iglesia, que es su respectiva localidad o población o municipio comuna, la obra no, la obra es itinerante. La obra sale de Antioquía y recorre en orden los lugares donde el Espíritu, y luego regresa a Antioquía de la obra que habían cumplido. O sea, la obra es regional. La obra recorre varios lugares más nuevos para apoyar, para ayudarles, para primero donde no hay nadie hay que evangelizar. Si ya hay, entonces visitar y fortalecer las iglesias, ayudar a corregir lo deficiente. ¿Se da cuenta? Entonces la obra es itinerante, la iglesia es local. La iglesia está en manos de los ancianos, la obra está en manos de los obreros. Algunos empezaron y otros van siendo incorporados al equipo, como Timoteo, como Lucas, en fin, y se va formando un equipo de la obra, y son varios equipos. Uno va a la circuncisión, o sea, a los judíos, otro a la incircuncisión. Por allá tenemos a Apolo con Cenas, también recorriendo, visitando las iglesias. Y nos damos cuenta que la obra se mueve en el ámbito del cuerpo de Cristo, en un ámbito regional que va creciendo. Primero Dios va poniendo algunas localidades cercanas, luego va ampliando, luego va ampliando y va ampliando. Y hay hermanos a quienes Dios les ha dado del mundo entero. A otros les da un departamento, una región, un país, dos países, un continente, pero hay hermanos a quienes Dios le da toda la tierra. Entonces, ahora sí vamos a Romanos 15, porque desde este versículo 7 al pasar al 8 ya empieza a mostrar el aspecto de la obra. Ya mostró el aspecto de la vida práctica de la iglesia en la localidad.
El versículo 8 ya es otro.
Sí, ahora estamos en el 15, versículo 8. Ahí empieza la otra parte, y todo lo que hemos dicho hasta aquí es justamente para entender mejor la diferencia entre lo que es la obra y lo que es local. ¿Ve? Ahora Pablo va a hablar no solo de lo local, sino de la obra. Entonces dice Pablo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, por una parte Pablo, aquí en esta carta de los Romanos, estamos mostrando cómo el Señor sirvió a los judíos. Él dijo: id primero a las ovejas perdidas de las casas de Israel, por camino de gentiles no entréis. O sea, todavía no era la hora, sino que hay un orden. ¿A quién Dios hizo las promesas? ¿No fue Israel? Entonces, ¿a quién había que ir primero? ¿No eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿No eran ellos los que tenían las promesas? Cuando la mujer sirofenicia insistía en que se le tratara en el mismo orden que los judíos, el Señor Jesús se quedó callado. Pero, y luego, como ella insistía, le tuvo que explicar a Jesús. Y le dijo: no está bien sacar de la boca el pan de los hijos para dárselo a los perritos. Deja que los niños se sacien primero. Después van a comer los perritos, pero no está bien sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. O sea, hay un orden. Los padres tienen primero que se alimenten los hijos. Y claro, de las migajas, como dijo la mujer, ahora ella sí se puso en su lugar. Dijo: bueno, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los justos. Entonces se puso en el lugar correcto. No desordenó el orden de Dios. La responsabilidad primero es con los hijos. Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel por camino de gentiles. No entréis, todavía no era hora de los gentiles, era la hora de Israel. Ya va a llegar el tiempo de los gentiles, cuando los de Israel recibieron y los que no recibieron no quisieron recibir. Entonces ahora sí nos volvemos a los gentiles. Amén. Entonces aquí Pablo está teniendo eso en mente. Mire cómo lo que aparece en Hechos y en otras epístolas, en Gálatas, por ejemplo, a través de, bueno, entonces ustedes van a ir a la circuncisión porque el Señor le dijo ir primero a ellos, y ahí Pedro, y ellos se quedaban en Jerusalén, incluso la iglesia ya había sido esparcida, y ellos se quedaron en Jerusalén hasta que el Señor mismo les mandó salir. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo primero en Jerusalén. Y primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de Jerusalén van a Judea, sacerdotes. Y después de Judea van a Samaria. Y después sí, a lo último de la tierra. Pero no podían empezar. Y entonces tenían que empezar por aquellos por donde Dios había hecho las promesas. Entonces Pablo tiene, él entiende el trabajo para con los judíos, que es la circuncisión, que era un redil. Y el trabajo con los gentiles, que es otro redil. Pero él dice, tengo otras ovejas también que son de otro redil. También a estas también las tengo que traer. Y al final, sí, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero Dios trabaja en orden con los rediles para luego juntarlos en el único rebaño. Y también hay que entender eso del orden. ¿Sabe qué? Cuando iban a la guerra, Dios decía, primero va esta tribu con el estandarte, segundo este y tercero este. Estos tres forman un grupo, y ese grupo, este es primero, este es segundo y este es tercero. Nosotros a veces como que nos molesta eso de primero, segundo, tercero, y el tercero lo queremos poner de primero, y el primero se muera lo más rápido posible. ¿Verdad que así somos nosotros? Pero el Señor dice, primero fulano. Pablo quería ir a Bitinia y Dios se lo prohibió. ¿Y a quién mandó Dios a Bitinia? A Pedro. ¿A quién escribe Pedro? A los de Bitinia. ¿Y a quién, a dónde le prohibió Dios entrar a Pablo? A Bitinia. Porque no todos servimos para todo, sino que si allá se necesita herrería, pues habrá que enviar un herrero. Y lo que se necesita allá es cocinar, mandamos un cocinero o una cocinera, o los dos, ¿no? El cocinero con un cocinero. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Mira, Pablo, no te recibirán tu palabra en Jerusalén. Yo conozco mi pueblo, yo sé el estilo que tú tienes allá en Jerusalén, no lo van a recibir. No recibirán tu palabra en Jerusalén, Pablo, pero yo te envío lejos a los gentiles. Y luego aparecía el equipo que trabajaba allí, la circuncisión, y los que trabajaban en la circuncisión. Y aquí Pablo tiene eso en mente. Entonces dice que Dios es Dios de los dos. ¿Ven? Entonces vea, verso 28, 15, 8 de Romanos. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Se sirvió como siervo, dice el siervo de Jehová. ¿Amén? Y le sirvió a ellos, a Israel. Primero, para varias cosas. Para mostrar la verdad de Dios. Le mostró la verdad de Dios a los judíos. En Jerusalén, en Judea, y en Samaria, en Galilea. Pero no salió de ahí. De ahí no salió. Y le dijo a los suyos que primero vayan a Jerusalén, luego a Judea y Samaria, ¿se da cuenta? Y luego le dice así, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero ahora incluye el otro redil, los gentiles. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y ahora muestra que también estaba previsto en el Antiguo Testamento la inclusión de los gentiles. Que eso era muy difícil entenderlo, incluso a los propios apóstoles. Tres veces se le negó Pedro al Señor. Le dijo Pedro, y le bajó un lienzo lleno de gentiles, jirafas, ¿no? Gente con un cuello largo, jirafas, y también zorros así, y chanchos gordos como yo, y perezosos colgados allá del palo, todos esos animales inmundos que los representan a los gentiles. Perdón si aquí habrá algún cervantino. Tienen su lugar. Pero ustedes me están entendiendo, ¿ves? Dice, no, señor, nunca entró cosa inmunda en mi boca. Yo no voy a comer de eso. El Señor estaba hablando, era que incluyera los gentiles, pero le habló así. Y Pedro decía, no, otra vez, no. Y hasta la tercera vez le dijo, no. Solo cuando llegaron ahí a llamarlo para la casa de Cornelio, el Espíritu le dijo, ve sin preguntar nada, ve, tienes que ir. Y el Espíritu se lo ordenó. Ahí ya no le dijo no. Llegó a la casa de los gentiles y imagínate con ese saludito. Ustedes saben cuán abominable es a un judío llegar a una casa así como la suya. Usted que le hubiera dicho a Pedro, bueno, entonces vuélvase para Jerusalén. Gracias a Dios que Cornelio fue humilde, porque el ángel le dijo, más me llamaba Pedro. Y Pedro todavía pregunta, ¿y para qué me llamaba? Parecía que no tenía claro que tenía que ir a todo el mundo. Pero él pensaba que todavía era la hora de Jerusalén, pero ya había pasado la hora de Judea. Y ahora ya tenía que ir a Cesarea, al norte. Cesarea, en nombre del César, habían hecho esa ciudad. Entonces, cuando llegó la hora, y a veces nos damos cuenta que ya es la hora de ir e incluir al otro redil en el mismo rebaño. Por fin Pedro entendió, pero lo de Jerusalén no entendieron. ¿Cómo fuiste a visitar un gentil? ¿Y qué hizo Pedro? Le echó toda la culpa al Espíritu. No, yo no tengo la culpa. Yo estaba ahí, ¡pum! El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque usted cree que él iba a poner las manos a ellos. Se las tuvo que poner el Espíritu directo. Y después, ¿ya qué voy a hacer? Bueno, ahora sí, pues, ¿cómo no lo voy a mandar bautizarse? El Espíritu Santo cayó ante el bautismo. Porque uno de legalista dice, hasta que no se bautice no le pongo las manos. Y así le toca el Espíritu Santo hacer su propia obra y a nosotros seguir detrás. Entonces digo, entonces también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Lo mismo que a nosotros. Sí, estaban asombrados. Como si no hubieran oído todo lo que Jesús había dicho, de ir hasta el último en el cielo, que él iba a tener otro, tenía otras ovejas que las iba a montar. Se le olvida uno, cosas que Dios ya dijo. Y mire aquí que está haciendo Pablo. Está recordando los versículos del Antiguo Testamento que hablaban de los gentiles. Entonces dice, como está escrito, o sea, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Bueno, también lo dijo David en figura de Cristo, que murió por todos los hijos de Dios para reunirlos en uno solo. Y también Pablo fue el maestro de los gentiles en nombre de Cristo, inclusive versículos que el Señor los dice de Cristo, Pablo se los aplica así como miembro de Cristo. Serán luz a los gentiles. Es Cristo. Pero como Pablo es miembro de Cristo y lo envía a Cristo y es Cristo el que trabaja en él, entonces Pablo tomó ese versículo para sí mismo también. No se lo robó, sino que Cristo se lo extendió. ¿Ven? Entonces dice, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. No lejos de su pueblo, con su pueblo. Está juntándolos en un mismo rebaño. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, una y otra y otra y otra, ya pasó de dos testigos, ya va el doble, ya va cuatro. Y eso que no citó todo, porque por allá Santiago en el Concilio de Jerusalén también citó otros versículos respecto de incluir los gentiles. Y dice, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, que es Cristo. Así como Cristo es el linaje y la raíz de David, pues como Isaí era el padre de David, también es la raíz de Isaí. ¿Ve? Entonces dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Se levantará a regir los gentiles, Cristo. ¿Qué decía el Salmo 2? Dios que le decía al Hijo, Hijo, pídeme las naciones, pídemelas. Quiero que me las pidas. Ora por las naciones y yo te las dé. Dios quiere darle las naciones al Hijo.
Dice, Padre, te pido por Chile.
Aquí está.
Padre, te pido por Colombia. Aquí está. Entonces tenemos que recordarle esas oraciones. Padre, toma Chile para ti. Toma todas las naciones de América del Sur y así por toda la tierra. Todo para ti.
Pídeme y te daré por herencia las naciones.
Y aquí dice, y los gentiles esperarán en ella. Qué precioso, ¿no, hermano? Todo esto venía desde el Antiguo Testamento. Y el Dios de esperanza, ahora ya le mudó el apellido a Dios, por el contexto. Antes, cuando está hablando de recibirnos, de soportarnos, es el Dios de la paciencia y de la consolación. Pero ahora, en relación al propósito eterno, es el Dios de la esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La base del gozo y de la paz es la fe. Para que abundéis en esperanza, también la base de esperanza es la fe. Que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar ahí para que haya fe. Y entonces gozo y también esperanza y paz en el Señor. Y luego dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Note que Pablo le está escribiendo a los romanos que él todavía no había visitado. Pablo se les está adelantando con una carta, presentando el ministerio que él tiene, porque Dios le puso carga por Roma y por España. Y entonces él había recibido esa dirección y la tenía en su corazón, se le había propuesto el Espíritu, que iba a ir hasta España, en límite con el occidente conocido, y pasaría por Roma. Y se da cuenta que ahora está hablando de la esfera de la obra. Entonces dice así, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, esos son los que están en Roma, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y la palabra conocimiento no le causaba prejuicios a Pablo, porque el Señor dice que el pueblo sin conocimiento perece. Claro que no se refiere a conocimiento de odontología o de cohetes, se refiere al conocimiento de Dios y a la palabra. Entonces dice, confío, dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Como quien dice, mire, yo no he ido todavía a Roma, es la primera vez que voy a ir, pero no voy a ir a pretender ser el fundador. Porque antes de mí, hay unos parientes míos que seguro oraban por mí antes que yo me convirtiera, que hoy son insignes entre los apóstoles y viven en Roma. Andrónico y Junias. Lo menciona aquí, más adelante en la carta. ¿Sí? Y entonces él sabía que la iglesia ya estaba funcionando, pero él quería ir a Suma porque tenía carga de Dios para cooperar con la edificación de la iglesia. Ya no la fundación, pero sí la edificación. Entonces dice, De tal manera podéis amonestar los unos a los otros. Podéis, a la iglesia, al principio, todos calentando banca, a ver quién es el que va a predicar hoy, y nadie predica. Hasta que el Señor empieza a mover a los que van a ser ancianos, se da cuenta. Y ahora dice, mas os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento. Porque es como si él estuviera preparando su llegada. Y por eso les adelantó el Evangelio con este piso, y gracias a Dios que Dios le dio entrada no solo en Roma, sino también aquí en Chile y en todo el mundo, por esta preciosa piso que Dios ha usado siempre. Y dice, atrevimiento como para haceros recordar, como quien dice, mire, ustedes son gentiles, y aunque usted no lo sepa, Dios me hizo maestro de los gentiles, así que tengo que ir a Roma, que es la capital. Ya he andado por muchos años por fuera, ahora me tocó la hora de ir allá. Entonces aquí les mando un tratadito, ¿no? Y dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y aquí llegamos a ese versículo que les dije, que vamos a hacer un pequeño ajuste en la traducción, no en la Biblia, sino al contrario, vamos a ver cuál es la palabra griega exacta. Y este verso 26, inclusive vamos a tener que crear un verbo en castellano para poder traducir con exactitud la palabra. Porque si usted es abogado y trabaja en abogacía, usted está abogando. Si usted es navegante, usted está navegando. Y si usted es sacerdote, está sacerdotando. Y ese es el verbo que vamos a tener que inventarnos aquí. Porque eso es lo que dice literalmente Pablo por el Espíritu. Entonces hay que traducirlo con exactitud. Entonces, mire este verso 16, marque aquí. Aquí Pablo dice, para ser, aquí tradujo, ministro de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la palabra original? Liturgo. Liturgo. ¿Dónde aparece otra vez esa palabra en el Nuevo Testamento? Cuando Zacarías, el padre Juan Bautista, que estaba ministrando, dice que estaba en su liturgia. O sea, a un sacerdote se le llama liturgo. O sea que la liturgia del sacerdocio del Antiguo Testamento era solo una figura del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y Pablo está usando palabras sacerdotales en el Nuevo Testamento. Inclusive se las está aplicando a él. Pablo, que no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. Él dice aquí, la gracia de Dios que me es dada para ser liturgo de Jesucristo. O sea, un sacerdote del Nuevo Testamento, un liturgo, como se le llamó a Zacarías, que estaba en su liturgia cuando le apareció el ángel y le anunció a Juan Bautista, y como no creyó, se quedó mudo, y en fin. Liturgo es la palabra exacta. Más que ministro. La palabra ministro es diácono. Esa es la palabra ministro, cuando tú vas al original, que es diácono. Pero aquí no dice diácono, en otras partes sí dice diácono, debajo la palabra ministro. Tú tomas el interlineal, donde está el griego, y abajo el español, y vas a ver que cuando dice diaconía, el de servicio, el servir, diaconía, es diácono, ministro. Pero aquí no dice diácono. Ahí en el griego dice liturgo, o sea, la misma palabra que se le aplica a los sacerdotes del Antiguo Testamento, como Zacarías cuando le tocó el turno, él era de la octava clase, de la clase de Abías, eran 24 turnos, entonces cada turno tenía 15 días para entrar al Santísimo. Entonces la octava clase, que son los 4 meses, cuando los últimos días del mes cuarto era el tiempo de la clase de Abías. porque como eran 24, 12 meses, a cada uno le tocaban 15 días. Y cuando Zacarías entró al Santísimo, era en el tiempo de 4 meses finales, y por eso desde ahí tú sabes cuándo nació Jesucristo, porque al salir de ahí concibió Elizabeth, y a los 6 meses de Elizabeth concibió María. Entonces desde ahí, desde ese punto, usted suma y suma y sabe cuándo nació Jesucristo, que no fue, según ese cálculo, en diciembre, sino en octubre, a principios de octubre, en el mes de Tanim, la constelación de Virgo, justo la primera venida de Cristo, de la Virgen. Entonces, esas cosas se pueden deducir de ahí, y la palabra aquí que usa Pablo es: la gracia de Dios me es dada para ser liturgo de Jesucristo. Entonces aquí empieza con esa frase, hay una gran revelación aquí, porque todo lo que era el ministerio antiguo de presentar el cordero, de presentar la sangre, de presentar la harina molida, amasada, la flor de harina con aceite, la ofrenda, presentarla y mecerla delante de Dios, todos eran figuras del sacerdocio o la liturgia sacerdotal del Nuevo Testamento. La liturgia sacerdotal del Nuevo Testamento. Ya nos topamos con la palabra liturgia, ya le estamos asociando con aquel servicio del sumo sacerdote cuando le correspondía su turno de ministrar al Señor y ofrecer la ofrenda y el incensario y todas esas cosas. Nos damos cuenta entonces que Pablo está trasladando la tipología al tiempo del Nuevo Testamento. Pero ahora es liturgo de Jesucristo. ¿Entiendes? Jesucristo ahora es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que por su sangre nos ha hecho a nosotros sacerdotes, no del orden de Aarón, porque el que nos hace sacerdotes es Jesucristo, que es del orden de Melquisedec, ya que aparece Pablo como un liturgo, pero de la línea de Jesucristo. ¿Y qué más? Mire lo que dice la otra frase: ministrando el Evangelio de Dios. Esta palabra, ministrando, como allá donde decía ministro, no es diácono, sino liturgo, aquí ministrando no es diaconando, es hierorgonta, es la palabra en griego, hierorgonta. ¿Qué significa exactamente esa palabra si la vas a traducir exacta? Sacerdotando. Hiero, de hiero, sacerdote, hierorgonta, que es el gerundio de un verbo, sacerdotando, es la palabra exacta que usa Pablo, hierorgonta. Él es un liturgo que está sacerdotando el Evangelio de Dios, o sea, haciendo una liturgia. Pero esa liturgia de Pablo no era como la simbólica de los sacerdotes de Aarón, sino la real del apostolado de Cristo. Entonces mire cuál era la ofrenda que presentaba Pablo como un liturgo, como los sacerdotes presentaban flor de harina amasada con aceite y los panes y la carne y todas esas cosas. Ahora mire cuál es la ofrenda que presenta Pablo, y esta la digo no solo para saber de Pablo, amado, sino para que sepas acerca de ti. Si tú estás estudiando derecho para ser abogado, un día vas a tener que abogar. Y si tú eres un hijo de Dios, eres sacerdote del Nuevo Testamento. Eso lo dice la palabra, que Dios nos hizo sacerdotes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, no solo de la línea de Aarón y Leví. Ahora el pueblo todo es sacerdocio real. Como lo dice, sacerdocio santo, nación santa, no erais pueblo. Pero ahora sois pueblo y real sacerdocio y nación santa. ¿Quién lo es ahora? La iglesia. Y ahora Pablo está en el sacerdocio del Nuevo Testamento, usando palabras del Antiguo para entender el Nuevo, lo cual nos muestra que la tipología era para ayudarnos a entender nuestro trabajo hoy. es Alexis. Fíjate, liturgo para sacerdotal. Ese verbo hay que aceptarlo. Vamos a tener que incluir en la Real Academia. Si no lo incluyen ellos, lo incluimos nosotros. Porque solo ellos lo van a poder incluir. Nos toca a nosotros porque nosotros somos los que sabemos de qué se trata el verbo. Si ya se han incluido verbos o palabras como fútbol, que viene del inglés, ya está en el diccionario español, fútbol. ¿Por qué no liturgia? Sacerdocio neotestamentario. Pero entonces ahora siga leyendo el 16. Dice, para ser, dice, la gracia de Dios me es dada para ser liturgo de Jesucristo a los gentiles, sacerdotando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que presentaba este liturgo? Los gentiles. Ya no es figurada, ¿no? Los gentiles eran considerados como perros, pero los evangelizó, fueron limpiados, fueron lavados, nacieron de nuevo, ahora son la iglesia. Y ahora Pablo, como si fuera un casamentero, y le presenta a la novia, gentil como Asenet a José, como Jesús. José se casó con Asenet en Egipto, una novia gentil. José es figura de Cristo. ¿Acaso no fue vendido casi por 30 piezas de plata? Por 20, pero casi. Y también no lo metieron allá en el pozo como a Jesús lo enterraron. ¿Y acaso no salió del pozo para estar a la diestra del faraón? Bueno, José es una figura de Cristo, pero también se casó con una gentil, como Jesús tomó una iglesia de los gentiles. Y ahora Pablo está haciendo el casamiento, está presentando una ofrenda al Señor. ¿Cuál es la ofrenda? Los gentiles, pero ya no como los encontró Pedro, o los veía Pedro, no, ahora santificados. Los gentiles, una ofrenda santificada. Pablo se fue a los lugares gentiles, recogió gentiles, nacieron de nuevo, los lavó, fueron bautizados y ahora son iglesia, ahora son la novia, son la ascendente. José ahora dice, Señor, aquí está tu iglesia. No había iglesia en Corinto, pero ahora hay iglesia en Corinto. ¿Cuál es la ofrenda de Pablo? Las iglesias de los gentiles. ¿Cómo se hacían las tortas? ¿Cómo? Flor de harina amasada con aceite. ¿Eh? Y esas tortas en el Antiguo Testamento representaban el pueblo de Dios. Había 12 tribus, había 12 tortas. Pero ahora es el pan que partimos como iglesia aquí. Aún en las regiones más lejanas del mundo, gente de todas las razas, siendo muchos, somos un solo pan. Y le estamos ofreciendo al Señor la ofrenda de los gentiles santificados. Antes eran los gentiles inmundos, pero el Señor dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú como un inmundo. Ahora los gentiles, las iglesias, los gentiles son la ofrenda de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Ay, qué trabajito tenía Dios para nosotros. En el sacerdocio del Nuevo Testamento ya no le presentamos hojaldre, le presentamos iglesias. La iglesia adorando al Señor como su novia, ya no inmundo, sino santificado, los gentiles santificados. Esa es la ofrenda apostólica. Esa es la ofrenda de los que Dios llama a servirle. Pero ¿usted cree que la obra del Señor es solo para los obreros? No, hermanos. Efesios dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben perfeccionar a los santos para la obra. O sea, son los santos los que deben hacer la obra del ministerio de edificar para el Señor el cuerpo de Cristo. Son los santos. Los otros hermanos es para ayudar a que los santos hagan esto. Nunca el ministerio es ahí para tener algo exclusivo, un predicado exclusivo, ¿no? El apostolado es para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Nunca para copar, sino para promocionar. Para eso son los apóstoles también. Para eso son los evangelistas. no solo para evangelizar, sino para perfeccionar a los santos en la evangelización. El trabajo de los evangelistas es evangelizar, pero también perfeccionar a los santos en su área. Ese también es trabajo de los evangelistas. Entonces nos damos cuenta, hermano, lo que está diciendo este versículo acá. Si lo lees en el griego, te está mostrando que la liturgia del Antiguo Testamento, como la de Zacarías en el lugar santísimo, era una figura de la liturgia del Nuevo Testamento, del sacerdocio del Nuevo Testamento, que hay muchos versículos. Y como Dios en Éxodo 19 quería que todo Israel fuese sacerdote, fueron ellos los que no se pusieron de parte de Dios y se autoexcluyeron. En el Nuevo Testamento Dios continúa. Dios quiere el sacerdocio de todo el pueblo. Y los que Él ha puesto como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para promocionar la obra del ministerio en manos de los santos en general. El sacerdocio general de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Ningún santo está excluido. Él ascendió y envió el Espíritu y envió a esos siervos suyos, ministros del Nuevo Testamento, con el objetivo de promocionar el ministerio de los santos, no suprimirlo, no quedarse solo con él. Hay gente que dice, ah, pero aquí yo soy el clérigo, entonces el que tiene que bautizarse. No, pero Jesús tan pronto los apóstoles bautizaban. Y se fue Pedro por allá a visitar a Cornelio, recibió al Señor y lo mandó a bautizar por los hermanos que le acompañaban a Pedro. Pedro dijo, no, y el que tiene que bautizar soy yo, yo soy San Pedro, yo soy el primer papa. ¿Cómo se van a atrever hoy a bautizar? Al contrario, Pedro hizo todo lo contrario. Los mandó que bautizaran a los nuevos. ¿Quiénes? Los hermanos que le acompañaron. O sea, promoviendo, porque promover a los otros en Cristo es lo que hace que el cuerpo sea edificado, y ese es el trabajo de los que el Señor llama primero para servir de promotores de los demás. No guardar con exclusividad que yo soy el único que, no, al contrario. Bautícenlo. Pero yo, pero sí, tú, claro, tú, como el Señor dijo, ustedes saben. Dice Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. O sea, empezó, pero luego se lo pasó a los discípulos lo más rápido que fue posible. Y lo mismo los apóstoles hicieron eso con nosotros. Y cuando iban a trabajar, llevaban a otros que les acompañaban, iban aprendiendo y le iban delegando en la medida que iban entendiendo. Y así se va fortaleciendo la iglesia y la obra, porque este sacerdocio de los gentiles ya no es solo una localidad, sino todos los países que no son Israel. ¿Qué le parece? Tienen que ser presentados como ofrenda santificada al Señor. Y eso es lo que dice así: la gracia de Dios me es dada para ser el liturgo de Jesucristo a los gentiles, sacerdotando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Tamaño trabajito de Pablo, ¿verdad? Y no solo de Pablo, de todos los que son siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Pablo mismo lo reconoce, que él está ahí para que perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo, o sea, darle un organismo vivo al Señor, vivificado por él, para que él se pueda mover a través de todo. Y mientras más promocionemos y hablamos y ayudemos, mejor. Amén. O si no, entonces vamos a hacer de los santos calientabancos. Pero eso de santos calientabancos no hay en la Biblia. Cada santo es un siervo, un siervo. Amén. Ahorita vamos a leer una listica de estos santos, porque el Espíritu Santo inspiró que se ponga esta lista. Lo dice, pero ¿qué? ¿Para qué? queso, de trigena, de cosas, de esas cosas. Pero si hubiera dicho Gino y a Francesca, ay, hermano, no hubiese versículo. Ah, el versículo de Tripena es el de Gino. Oh, hermano, no han leído. Y esa genealogía rara, allá de fulanito engendró a sultanito con nombre rarísimo. Si fueran nuestros nombres, creeríamos en los capítulos, ¿verdad? Pero como son por allá de gente que ni podemos pronunciar, parece que no son inspirados. ¿Cómo que no has inspirado si Dios ama a las personas? Inclusive dice el apóstol Juan que él los saluda, manda a saludarlos por nombre. O sea que nos toca aprendernos los nombres de los hermanos, aunque sea preguntando 10 veces, hasta que no lo grabemos. Pero Dios dice que hacemos memoria de los santos delante de Dios todas las veces. Hay que hacer memoria, no solo aquí en la tierra acordarme cómo se llama, sino mencionarlo en oración con nombre propio delante de Dios.
Amén.
Tenemos que ser un poco más usadores de la memoria, ¿verdad? Porque de los futbolistas sí nos acordamos, ¿verdad? Y de los artistas famosos. Pero el pueblo de Dios no es más importante que todo eso. Futbolistas, etcétera, a menos que sean cristianos, ¿no? Si son cristianos, deben estar en nuestra lista, claro. Entonces seguimos leyendo allí, hermano. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. No gloriarme en nada mío, pero gloriarme en lo que Dios ha hecho. Y dice, porque no osaría hablar, sino... Esto sí se va a usar a hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por más bajita quizá lo diría, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que era Yugoslavia, era, porque ahora es Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo, lo que era Ilírico, ahora son esos 6 países. Y eso que era Ilírico es solo la mitad, la otra mitad es Dalmacia, pero él dejó a Tito en Dalmacia.
Tito, tú quédate en Dalmacia.
Entonces aquí dice así: Ilírico y por los alrededores de hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé. Oye, aquí está la responsabilidad. A predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, eso es más fácil. Así hacen muchas denominaciones, no voy a decir nombre ninguna, ni siquiera voy a citar su personalidad jurídica, pero hay hermanos que Dios los usa y empiezan a reunirse en su casa y empiezan a multiplicar, y cuando hay un buen grupito, entonces llega un doctor de un seminario y le dice, mire, aquí vengo a darle cobertura con esta personería jurídica, y le dan el codazo a los que Dios puso y han trabajado, y ponen a uno nacido del seminario, y ese viene y en vez de mejorar se disminuye y se escandalizan y se van. ¿Por qué? Porque Dios no se lo encargó a ese, se lo encargó a aquellos que empezaron y deben continuar y no dejarlo hasta que el Señor no le diga. Aunque se lo propongan 1000 denominaciones, si el Señor no se lo dice, no abandone a las ovejitas que Dios le dio. Cuídelas, porque Dios sabe por qué lo puso a usted, junto con Fulano y Sultano. Llévelos a la comunión del cuerpo, pero no los abandone. Porque Dios le dio éxito en su trabajo humilde. Y si es fiel, le va a poner sobre más. Pero la gente... como le dice, no, pero es que no tiene cobertura, y por medio de la... todos los hermanitos dicen, bueno, vamos cada uno pone 3 ladrillos y vamos a hacer aquí un saloncito y vamos a comprar unos micrófonos y unos parlantes, y después llega el de la personería jurídica y se queda con todo. Por la personería se queda con los ladrillos, el templo y todo. Y hay algunos que hasta venden la iglesia con todo y ovejita. ¿Me entiendes? No debe ser así, ¿no? Entonces dice aquí: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Los que son enviados, o sea, los apóstoles, tienen que empezar de cero. De cero. Cuando un árbol está grande, sentarse a la sombra del árbol es fácil. Lo difícil es sembrar el árbol, cuidarlo hasta que dé frutos. Y después irse a sembrar otro árbol y otro para que dé fruto. Ese es el trabajo real de los obreros. Poner fundamento donde no hay. Edificar la iglesia poniendo un buen fundamento en cada lugar y luego seguir a otros, y de entre ellos surgen los que han de ser ancianos, etc. Amén, hermanos. Pero hay que empezar a edificar sobre fundamento pronto. Esos son los apóstoles. Fundamento pronto. Entonces dice: por esta causa, es decir, por estar ocupado en todos estos trabajos, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, ir a Roma. Él ya quería ir a Roma, pero tenía mucho trabajo en otros lugares. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, todas esas regiones él las trabajó desde Jerusalén hasta Ilírico. Ahora ya quería pasar un poquito más ahí, de Yugoslavia, la antigua, por Trieste, Centra, Italia. ¿Se da cuenta? Entonces dice: ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, mire cómo esperó, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, es decir, ustedes me van a ayudar a continuar, ¿no? Una vez que haya gozado con vosotros. Mire cómo habla en un estilo tan descomplicado. Parece que no es académico, pero hasta los académicos tienen que estudiar a Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para, y ahí sí ya no es hierorgonta, aquí sí es diaconía, para ministrar a los santos. O sea, se acordó lo que le dijo a Jacobo, Cefas y Juan. No le añadieron nada en cuanto al Evangelio, pero dijeron: acuérdate de los pobres. Y dice: lo cual he procurado hacer. Y mire, cuando leemos Romanos, Hechos y Primera y Segunda los Corintios, Pablo organizando una ofrenda para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Vino una gran hambre. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, vamos a orar a Dios. Él los va a cuidar. Sí, claro, Dios los va a cuidar. Pero ellos hicieron algo más. Se prepararon, recogieron y llevaron para que coman los que tienen hambre. Eso hicieron. Cuando vino una profecía que iba a venir un hambre, claro que oraron, pero no solo oraron, recogieron, prepararon, organizaron fondos y llevaron comida, ropa para los necesitados. Claro que está bien orar, pero también hay que recoger. Se da cuenta, y hay que llevar y distribuir, llegar y llegar a los ancianos, que son los que conocen a la gente, así como Pablo llegó, y por medio de los ancianos llevaron hasta ver que los donativos llegaran a destino, porque a veces se quedan por ahí en la finca de alguno. En cambio, Pablo escogió, y también pidió que la iglesia escogiera Pablo iba a ir con Tito y con Aristarco, pero dijo a la iglesia que la iglesia escoja también los que tienen que ir y los que van a administrar esos fondos de cada domingo. Cada domingo, cada uno, según haya prosperado, ponga aparte algo para el fondo de los santos pobres. Un fondo de los santos pobres. A veces vemos muchos fondos, pero para los santos pobres no vemos ningún fondo. Pero yo no veo aquí en la Biblia ningún fondo para los apóstoles. Planta y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Pero sí había fondos para los santos pobres. Primera de los Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordene, dice Pablo, en las iglesias de Acaya. O sea que hay una manera ordenada apostólicamente, según la inspiración del Espíritu, para ayudar a los pobres. Y es que cada domingo, según lo que la persona prospere, ponga aparte algo para que los pobres tengan un fondito, no sea que en una necesidad recién empezamos a recoger, cuando debiera haber ese fondo, para que cuando llegue la necesidad, las viudas han ayudado, los huérfanos que no han tenido un accidente o una calamidad, ya hay un fondito para los pobres. Eso está en 1 Corintios 16. Y hay que nombrar la iglesia, las personas que van a guardar ese fondo, no a manejarlo. Si es en la obra, lo manejan los obreros, si es local, lo manejan los ancianos, pero lo guardan los diáconos, son los que nombran la iglesia para ese fondo. Fondo para los pobres. ¿Sí se acuerdan de esos versículos? Para ganar tiempo y no tener que leerlo, levanten la mano los que se acuerdan de esos versículos. Me va a tocar leer. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, no para el tercer carro del apóstol, para los santos, haced vosotros también. O sea, no solamente los corintios, sino ese es el modelo bíblico para las iglesias y los gentiles. Haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. O sea, tú agallas, Pablo, para ordenar las iglesias de Galacia que habían nacido con su ministerio. Hay una manera ordenada por Dios históricamente para hacer en las iglesias donde nosotros hemos sido los fundadores, que cada primer día de la semana, o sea cada domingo, cada uno de vosotros, cada uno, ni un hermano se quede destruido, ponga aparte algo. Aquí no está hablando diezmo, está, no, algo. Ponga aparte algo según haya prosperado. O sea que si prosperó poquito, ponga por lo menos un poquito. Pero si prosperó mucho, ponga mucho. Según haya prosperado. Y va a ver que Dios le va a ayudar a prosperar más. Guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea que tiene que estar el fondo para cuando se va a usar para los santos. En este caso fue los pobres de Jerusalén, que vivieron un hambre en los tiempos de Claudio, y las iglesias decidieron, además de orar, claro, por los hermanos y que Dios los bendiga, fueron a recogieron para las necesidades de los santos. Entonces dice ahí: y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, o sea, la iglesia designado, bueno, ¿a quién vamos a hacer de los hermanos que son confiables, que no se van a quedar con las cosas? No pueden ser de esos nuevitos. Tienen que ser hermanos ya probados, conocidos, respetables, que sabemos quiénes son. Y la iglesia lo designa, y no lo designa solo dejándolo en el aire, no, lo deja escrito. El día tal, tal lugar, a tal hora, se reunió la iglesia para ese propósito y designó de esta manera a tal ser humano, por lo menos dos, porque dice los que, a quienes, plural, mínimo dos. Si se necesita tres o más, según se necesite, pero mínimo hay que designar a dos. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y luego ustedes leen 2 Corintios, capítulo 7, capítulo 8, cómo Tito y Lucas y Aristarco trabajaron y fueron y animaron a los hermanos y se recogió una ofrenda abundante. Y ahora Pablo dice que no ha podido ir a Roma porque estaba muy ocupado, y ahora tiene que ir a Jerusalén a llevar esto con estos hermanos, y fueron varios hermanos, y cuando llegó a Jerusalén a dar donativos allá, pues que lo agarraron preso y empezaron otros calvarios de mano, pero él estaba haciendo lo que el Espíritu le dio y lo que los otros apóstoles le dijeron a fuertes de los pobres. Entonces aquí dice Pablo, volviendo ya a Romanos: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Denote, los pobres que hay entre los santos. Hay hermanos que son ricos, pero no es necesario ofrendar a los ricos. Pero a veces algunos ricos se quedan con todas las ofrendas y las venden. Mucha ropa usada que viene de Canadá viene como donativo, pero lo venden y hacen negocio. Leche en polvo, queso en lata, muchas cosas son de los cuáqueros, de los menonitas que apoyan en Europa. Pero algunos no dicen nada, les llega todo y se quedan con los últimos. Por eso la Biblia dice que hay que nombrar personas que vayan y lleguen hasta los ancianos, y junto con ellos, como los ancianos son los que conocen la realidad, y junto con los diáconos, reparten y constatan que le llegó a cada uno. A veces allá en Bogotá nos sorprenden hermanos colombianos que les ha ido bien en Estados Unidos y llegan a Bogotá, ni siquiera traen las cosas, las compran allá en Bogotá un montón. Y dice, hermano, esto es para los hermanos necesitados. Cada uno con su cajita, con su mercadito. ¡Qué alegría! Su hermano se arrodilla. Señor, justo hoy que no teníamos que almorzar, y le llegó la cajita con su mercadito. Mire, ¿qué hace? Entonces, el Señor lo dice en la palabra. Entonces luego dice, pues les pareció bueno. Y ahora la palabra sería, no es eso. Y son deudores a ellos. O sea, si hacemos esto, no es porque estamos haciendo, no, que es lo que dice el Señor, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, decir, siervo inútil, no, porque lo que había que hacer es lo que hicimos. Y aquí dice, son deudores a los pobres de Jerusalén. ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y eso tiene vigencia hasta hoy. Y hay profecías que dicen que mucha gente, los gentiles, va a ayudar a los pobres de Israel a volver a su tierra. Y dice que hasta van a llevar a las niñas en brazos. No lo dice así la profecía. Y algún día nos tocará. Y hay muchos hermanos que ya lo están haciendo, ayudando a los pobres en Israel, que hoy son cristianos, ¿no? Pero que la fe inclusive del monoteísmo del Antiguo Testamento se la debemos a ellos. Muchos han muerto por esa fe. Entonces somos deudores. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, no sé cómo se le llama a esto, fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hasta por Pablo hay que orar.
Uno piensa que Pablo no necesita oración. Él dice, me ayudéis orando.
Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Centrea. O sea, aquí hay diaconisas, no solo diáconos, sino también diaconisa. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pero no, qué preciosidad es, hermano, y cómo es recomendado que así como ella ha actuado, así también se haga con ella. Y como le recomienda a Timoteo, de aquellas hermanas ancianas que ya no tienen familia que las cuide, Pablo les recuerda que han servido a los santos, hasta les han lavado los pies. De la iglesia tiene que hacerse cargo de ellas, mientras haya familia que pueda. Pero si no es la iglesia, por eso la iglesia debe tener fondos para las viudas, para los pobres. Amén. Entonces dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y aquí me llama mucho la atención, porque siempre que se refiere a ellos como familia, en otros pasajes de la Biblia, dice Aquila, Priscila, porque Aquila es el jefe de familia y Priscila es la esposa. Entonces, cuando se trata de la autoridad en la familia, menciona a Aquila primero y a Priscila después. Pero cuando se trata de colaborar en la causa de Dios, colabora más Priscila que Aquila. Entonces, pues, Priscila y Aquila. ¿Pero en qué contexto? Colaboradores, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, las que Pablo había trabajado eran deudoras de Priscila y Aquila. ¿Qué le parece? Y aquí Pablo no fue machista, fue realista, fue espiritual. Priscila y Aquila. Cuando la reunión es en la casa de Aquila y Priscila. Pero en cuanto a colaboración, Priscila primero y Aquila después. Saludar también a la iglesia de su casa, o sea, la iglesia en Roma comenzó a reunirse en casa de Priscila. Es la única vez que aparece la palabra iglesia en Roma. No aparecen varias iglesias en Roma. Había muchos grupos que se reunían en Roma, pero al único que se le llamaba la iglesia en la casa era la casa de esta pareja. O sea que ahí seguramente comenzó la iglesia y tomaron posición de la iglesia. Y los demás se reunían por aquí y por allá, pero no podían ser iglesias separadas. Aunque hubiera miles en Roma, una sola vez se llama iglesia. Lo mismo pasó en Éfeso, lo mismo pasó en Corinto. Eran hermanos que se dislocaban y empezaban a vivir, a hacer tiendas y todo para colaborar con la obra del Señor. Y Pablo comenzó a hacer tiendas ahí, pero cuando el Señor le comenzó a tomar el tiempo, le dijeron ellos, bueno, tú ocúpate de la obra y aquí comemos, aquí lo mismo, no te preocupes. Se da cuenta. Y se mudaron de aquí para allá y de allá para acá. Y siempre su casa era para que ahí comenzara a reunirse la iglesia. Qué precioso esta pareja, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el espíritu de Priscila. Hoy algunos la llamarían Jezabel, pero la Biblia le llamó Priscila y Aquila. No porque se equivocó Pablo. No se equivocó Pablo. Hizo lo que le inspiró el Espíritu. Y entonces, luego dice, saludada a Epeneto. Epeneto es este mismo que se le llama después Epáfras. Amado mío, que es el primer fruto de la calle. O sea, el primero que se convirtió, y por eso el primero de los corintios, Corinto, que era capital de Acaya, ahí dice que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya. Y se dedicaron al servicio de los santos, la primera familia que recibió el Señor, y se dedicaron a servir a los santos, la familia. Dios empieza por una familia. Y después le dice el señor Pablo, tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad, allá en Corinto. Y aparece la iglesia en Corinto y hasta hoy estamos leyendo de ellos, aprendiendo de ellos, por el uso que de ellos hasta hoy hace el Espíritu Santo. Ellos ya murieron en Cristo y descansan, pero sus obras con ellos siguen. Y de sus obras aprendemos 21 siglos después. Como en Dios, ¿no, hermanos? Y dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Si no hubieran estas frases, las primicias de Acaya, los que han colaborado, no diríamos que es una carta que tiene que ver con la obra. Pero mire cómo hace el Espíritu Santo. No nos dice, la obra tiene que ser así, tiene que ser por las casas, tiene que... No, no, nos da el ejemplo práctico de lo que se dio, que son los ejemplos, el fruto que produjo el Espíritu. Y Dios nos enseña con ejemplos, más que con teoría. Y estos son ejemplos. Aquí Él está saludando, Él no está dando una cátedra de eclesiología, pero el ejemplo de ellos es mejor que cualquier cátedra. Y me gusta que aparecen muchas hermanas colaboradoras. Ahí apareció Priscila, ahora apareció María, y esa es de Roma, y ahora sí llegaron los apóstoles anteriores de Pablo, que eran parientes de Pablo y que eran insignes entre los apóstoles. Casi nunca nos acordamos de estos apóstoles. ¿Y saben qué? Estos apóstoles eran un matrimonio, no de gay, sino que Junias es el nombre de mujer. Junias es la esposa de Andrónico, como de la diosa Juno. Junias. Entonces dice aquí, saludad, ¿y dónde estaban ellos? En Roma. Pablo no había ido a Roma, pero eran sus parientes. Seguro que cuando fue, pues, habrá saludado, quizá durmió con ellos, quién sabe, comió allá. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. O sea que también estuvieron presos con Pablo. Y solo se sabe aquí, pero se sabe. Los cuales, ¿será que dice los por ser pareja? Son muy estimados entre los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Antes que Pablo se salvara, seguro esta parejita oraba por Pablo, que eran sus parientes. ¿No ora usted por sus parientes? Gracias al Señor. Gracias al Señor. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Eustaquis, Eustaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Mencionó solo Aristóbulo, pero es toda una gran familia. Saludad a Herodión, mi pariente. Otro pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Qué lindo todo, la casa del Señor. Y esta era la que le dije hace ratito, saludad a Trifena y a Trifosa. Pero mire lo que dice de ellas, las cuales trabajan en el Señor. Parece que eran más jóvenes que Pérsida, porque dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Estas trabajan y estas trabajan. Ya debe estar más ancianita quizá, pero son hermanas trabajadoras, que trabajan para el Evangelio. Dios usa a las hermanas. Y dice, saludad a Rufo. ¿Sabe quién es este Rufo? El hijo de Simón Cireneo.
Alejandro Rufo.
Es Alejandro y Rufo. Y la madre de ellos, o sea, la esposa de Simón Cireneo, era como una madre para Pablo. Yo digo que tendremos 100 veces más madres aquí en la tierra. ¿Quién iba a pensar que la esposa de Simón Cireneo era como una madre para Pablo? ¿Quién iba a pensar que Pablo también necesitaba una madre? Quizá la de él se habría muerto, no sabemos, pero esta hermana era como una madre para Pablo, cumpliendo la promesa de Jesús que tendréis 100 veces más madres y hermanos y hermanas y casas y tierras y también persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces dice, saludad a Rufo, y ahí hay una letrica abajo que dice quién es ese Rufo. Marcos 16:13, vamos allá para conferirlo y no haya duda. Marcos 15:21, el 16:13, así. Gracias, hermano, yo di al revés. Gracias, hermano. 15:21 de Marcos dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y ahora la esposa también ayuda y lleva a Pablo como un hijo, y Rufo y Alejandro. Pero aquí parece que era de manera especial Rufo, porque se acuerda de Rufo, ¿ve? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Se da cuenta? Era como una madre para Pablo. Saludad, y aquí hay un grupo especial. Saludad a Sintrito, a Fregonte, a Hermas. Este Hermas escribió un libro llamado El Pastor, donde tiene una serie de visiones que se puede leer hasta el día de hoy. Se llama El Pastor de Hermas. Y es una obra donde un ángel le muestra visiones, mostrando cómo se edifica la casa de Dios. Precioso. Y la iglesia primitiva lo leía y casi queda en el canon. Solamente porque no era un apóstol, no quedó en el canon. Pero está entre los escritos de los que tenían relación directa con los apóstoles, los que algunos llaman los padres apostólicos. Está Hermas, otro era Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. O sea, era un grupito que tenía un grupo de hermanos en la iglesia en Roma, que ellos trabajaban de manera especial porque Roma era grande, ¿no? Entonces había hermanos. No se dice que era una iglesia, como se dice la iglesia en casa de Priscila, pero se dice que había hermanos con ellos. O sea, que sus hermanos trabajaban con otros, pero no hacían toda parte. Estaban en tal barrio, en tal parte de la ciudad, pero servían a la iglesia en Roma. Saludar a Filólogo, a Julia, a Medea y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, otro grupito que trabajaban juntos en otro barrio en Roma. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Claro que Pablo tiene que poner el adjetivo santo, porque a veces hay un oscurito por ahí que se le da la mano a alguno, o a alguno. Tiene que ser santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, aleluya. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, o sea, la doctrina de Cristo, y que os apartéis de ella. Apartarse no quiere decir como si no fuera, pero no hay que andar con las personas divisivas que causan tropiezos. ¿Cómo? ¿Por qué apartarse? No dijo eso el Señor de a la familia de Datán, por ella dirán, apartado de ellos. Y los que no se apartaron también se los tragó la tierra. Y los que se apartaron llegaron a ser los hijos de Coré que Dios utiliza en los salmos. Entonces, cuando alguien anda por ahí con un venenito, no hay que dejarse envenenar. Hay que saber guardar distancia donde hay peligro. Entonces dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gracias a Dios que no todos los hijos son ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. O sea, ¿quién es el que está detrás ahí de eso? Vos, Satanás. Pero el Dios de paz, o sea, cuando hay paz, Satanás queda aplastado. El Dios podía haber dicho el Dios de la guerra, pero aquí se trata de parar la guerra en el reino de la casa de Dios. Ahora no es Dios Jehová de los ejércitos, sino el Dios que es el mismo, pero ahora es el Dios de paz. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, aquel Lucio de Antioquía, Jasón, donde él se hospedaba cuando iba a Jerusalén, y Sosípater, mis parientes. Y había sido entonces que Lucio también era pariente. ¿Cómo Dios utiliza los lazos familiares? ¿Para dónde fue que navegaron? Para Chipre. ¿Quién era de Chipre? Bernabé. O sea, ellos iban a visitar primero sus familias, ¿verdad? Y dice más, yo Tercio que escribí la epístola, fue Pablo el que la dictó, pero Pablo necesitaba una amanuense que copiara, y él le dictaba porque tenía problemas de la vista. Y cuando firmaba, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque él casi no podía leer. Y el que le escribía lo que Pablo dictaba era Tercio. Y el que escribía lo que Pedro dictaba era Silvano. Dice Pedro, escribo por conducto de Silvano. O sea que a veces necesitamos hermanos sabios y capaces en estas cuestiones que nos ayuden en esto de poder transmitir las cosas bien escritas. A veces hay que transcribir y uno no habla con coma, ni punto, ni coma, ni punto suspensivo. Se necesita hermanos que hagan ese trabajo, porque Dios pone la palabra circular y ojalá circule sin mala ortografía. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, hermanos que se caracterizan por hospedar. Qué lindo. San Juan estaba tan feliz que dice, estoy alegre de ver cómo mis hijos andan en la verdad. Y todos dan buen testimonio de Gallo. La casa de Gallo parecía la casa de la iglesia. Y dice así, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Ah, o sea que hay gente que trabaja en el Estado y puede pertenecer a la iglesia. Erasto era el tesorero de la ciudad. Imagínense, un cristiano a quien la ciudad de Roma le confiaba la hacienda. ¿Qué le parece? No está prohibido hacer ese trabajo. Ojalá que no se enrede por allá, ¿no? Corrupciones y cosas. Y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. y al que puede confirmar según mi evangelio, ahora llegó a ser de Pablo, el de Dios, el de Cristo, llegó a ser de los apóstoles, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que, note, el misterio propio del Nuevo Testamento ha sido manifestado ahora en el Nuevo, y que por las escrituras de los profetas, o sea, hablar del misterio oculto en el Antiguo, pero usando las escrituras de los profetas del Antiguo, donde estaba oculto, pero tipificado, alegorizado, listo a ser usado. Y es el mandamiento de Dios que para anunciar el misterio del Nuevo Testamento se usa el Antiguo. Mírenlo. Según el mandamiento del Dios eterno. O sea, el misterio ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, aunque no sean judíos, usando el tabernáculo, usando toda la tipología y profecía del Antiguo, se le puede enseñar por el mandato del Dios eterno a todas las gentes. O sea, no piense que la tipología no va a servir, va a servir. La profecía va a servir. Es mandato del Dios eterno que se use el Antiguo Testamento para dar a conocer a los gentiles de toda la tierra y las épocas el misterio oculto de Dios, manifestado ahora por revelación de Jesucristo. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, el misterio tiene que ver con la fe. Y para que las gentes obedezcan a la fe, necesitan conocer el misterio de Dios eterno por revelación de Jesucristo, usando el Antiguo Testamento por mandato del Dios eterno. Al único y sabio Dios, por eso al que puede, al único y sabio Dios, y aquí le llama de sabio porque habla del misterio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Damos gracias al Señor por esta carta preciosa que el Señor nos concedió leer estos días para refrescarla, que el Espíritu Santo nos la recuerde cuando necesitemos cualquier reconocimiento. Amén. Amén. Cualquier hermano, ¿quieres orar? Hermano, que te pido.
Gracias, Señor, por tu gran amor.
Amén.
Por tu misericordia, Señor, para con nosotros.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por estos días que hemos podido estar escuchando, Señor, de tu palabra.
Amén.
Nos han recordado, Señor, ya muchas cosas que,
gracias, Señor,
tal vez las habíamos escuchado, pero se nos habían olvidado, Señor.
Sí, Señor. Amén.
Y ha sido muy bueno,
gracias,
para nosotros,
Señor.
Sí, gracias, Señor.
Gracias por mi hermano,
sí,
Dios,
Señor.
Gracias porque podemos, Señor, a través de tu palabra, Señor, afianzar,
gracias,
nuestra fe cada día más, Señor.
Amén.
Te damos gracias, Señor.
Gracias,
por todo lo que tú nos has dado en estos días.
Amén.
En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ahora voy a pedir a los hermanos, a Carlos, Juanito, Alexis y toda la iglesia, que oren por nosotros, porque mañana de madrugada tenemos que llevar a Rolla al aeropuerto para volver a Brasil, y nosotros del aeropuerto continuar hacia el sur. Entonces les ruego sus oraciones, si quieren orar los hermanos, representación de todos, pero todos también apoyando.
Amén.
Los hermanos que tengan libertad de venir, vengan, no están excluidos. Pedía a los hermanos en representación, pero todos, por favor, necesitamos vuestro respaldo en oración. No se